De la radio.
Volvemos a la hora de la radio en Bio Bio y vamos a saludar a nuestro experto, a Luis Carrasco Garrido. Él es ingeniero civil industrial, ingeniero en prevención de riesgo y medio ambiente. Él es director de la Escuela de Prevención de Riesgo y Medio Ambiente de la UTEM y que siempre nos está acompañando para conversar diferentes tipos de temas. Luis, bienvenido, un agrado que estés nuevamente con nosotros. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Álvaro. Buenas tardes.
Bueno, un agrado siempre poder conversar contigo, ya que tú manejas bastante tipo de temas.
Bueno, en general el tema de prevención de riesgo, las emergencias, temas de medio ambiente.
Por supuesto.
Y algunas cosas, el manejo del análisis de datos para la toma de decisiones.
Exactamente, y también eres bombero.
Así es.
Oye, la otra vez un auditor me retó porque no dije que eres bombero. Me retó, me llamó y me dijo...
La verdad es que seguramente el que te preguntó es bombero, pero
¿sí?
El tema de los bomberos es un tema tan ordenado, tan reglamentado, tan vertical, que para hablar como bombero tengo que tener la autorización como bombero. Entonces aquí lo hago a título de académico de la UTEM y como director de la Escuela de Prevención de Riesgo y Medio Ambiente.
Me parece súper bien. Bueno, el día de ayer se publicó en el Diario Oficial esta medida que baja la velocidad en zona urbana, la velocidad máxima en zona urbana para los vehículos, desde 60 a 50 kilómetros por hora, ¿no es cierto, Luis?
Así es. Sí,
y con respecto a lo mismo, Luis, te quería preguntar, ¿qué se gana con bajar la velocidad urbana tan solo 10 kilómetros por hora?
Mira, es muy interesante porque este es un tema que se viene estudiando hace mucho, y que ha sido consenso en todos los países de la OCDE, especialmente europeos. Dice más o menos así, cuando uno habla de 60 kilómetros por hora, al atropellar a un peatón, estadísticamente, un 85% hay de probabilidad de que esta persona muera, un 15% que salga herido. Y bajando solamente 10 kilómetros por hora, existe literatura que ya nos señala que el estándar baja a tal punto que al atropellar a un peatón hay la posibilidad de un 45% que muera, un 50% que quede herido y un 5% que salga ileso. Por eso que se ha insistido muchísimo en la baja de la velocidad con respecto a esta situación.
Me parece súper bien, ¿no? Y de todas maneras, cuando ahora andamos todos apurados conduciendo y... Ahora, ¿cuánto uno se demora más o menos en asimilar este cambio? Porque no creo que sea de un día para otro, de una hora a otra, el asimilar que ahora no se pueden dar en máximo 60. Más todavía cuando en regiones, la locomoción colectiva corre tanto.
Bueno, yo te diría que este es un tema complejo y ese tema complejo va de la mano de muchas cosas. Yo creo que este es un elemento, pero es efectivo que aquí hay que hacer escuela, hay que hacer capacitación, hay que establecer más elementos de control. De hecho, lo que se establece en términos de que esto vaya funcionando, debe manejarse mayor cantidad de tecnología. Tienen que existir fotorradares, tienen que existir mayor fiscalización. Y hay una cuestión que a mí me gusta mucho y que yo la entiendo así, pero no se ha entendido así en el país, que tiene que ver con capacitación constructiva, con una suerte de enseñanza permanente. Aquí somos muy punitivos, solamente viene el tema del castigo, de la multa, del retener los documentos, que también tiene que ser, no digo que no sea,
sí.
Pero creo que también es importante cuando se empiezan a cometer estos errores, que muchas veces terminan siendo errores graves, la idea es un poco también enseñarle a la gente que vuelva al colegio, que vuelva a la escuela de conductores, que compruebe que se ganó el derecho a seguir conduciendo. Muchos hablan incluso hasta el tema de los puntos.
Sí, muchas veces, muchas veces.
Puedes bajar hasta de nivel de categoría de licencia, ¿te das cuenta? Bueno, yo creo que también hay un tema ahí informativo y que parte desde el colegio. Ojo, un buen peatón tiene un alto porcentaje de posibilidades que sea también un buen conductor. Cuando somos malos peatones,
Qué bueno que tocaste ese tema, porque en otros países, como Estados Unidos, que se habla mucho con respecto al tema de la educación vial, y con respecto a lo mismo, ellos son los encargados de ver el tema de la licencia de conducir.
Claro, claro, o sea, si tú te das cuenta que aquí hay una cuestión que es mutua.
Sí, por supuesto.
El impacto en el tema de los accidentes vehiculares tiene aquí más o menos, por darte una idea, digamos, de un total, de un global, un porcentaje muy parecido a los que salen afectados que van dentro del auto, es también la cantidad de afectados, que está más o menos entre el 40% y tantos%, son los que son los peatones, los que van fuera del auto. Y muchas veces esto vista con una relación que tiene que ver porque cruzamos en lugares inadecuados,
sí,
porque no respetamos la luz roja como peatones, porque no pasamos por el paso cebra, porque cruzamos en diagonal, porque lo hacemos de forma descuidada, así como de repente tenemos choferes, ¿cierto?, de forma descuidada, manejan el celular, no tienen manos libres, también le pasa al peatón. Entonces son situaciones muy, muy delicadas. Y hoy día todo eso también tiene relación, y una fuerte relación, con los ciclistas.
Sí, eso mismo te iba a preguntar, ¿por qué qué relación tiene esta edición con los ciclistas?
Mira, a ver, históricamente, durante el gobierno de Michelle Bachelet, se construyeron algo así como 1.900 kilómetros de ciclovía. Y se han seguido construyendo porque entendemos que es más sano andar en bicicleta, nos trae, cierto, menos problemas para la salud, pero también va descongestionando las calles. Es todo un ciclo de mejor calidad de vida. Pero lo que hay que decir es que aquí hay que entrar a conciliar lo que significa conducir automóvil con otro tipo de móviles, que son las bicicletas.
Sí.
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando hablamos de velocidad, hay una incidencia brutal sobre los fallecidos y los accidentes con consecuencias graves cuando se pasa de los 30 kilómetros hora, y hay un alto riesgo de muerte, de invalidez, y hay saltos agigantados, precisamente gigantes, con respecto a estas consecuencias cuando se enfrentan ciclistas con automovilistas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros hacíamos vías segregadas, muchas veces se encontraban en algunos cruces o en algunas condiciones, y siempre el ciclista es el que pierde, por razones obvias. Entonces, aquí se plantea entonces la idea que por las calles también sean compartidas por los ciclistas, y nosotros entendamos que también les pertenece esa calle y podamos convivir de buena forma. Es por eso que en el mundo incluso hay zonas en donde las velocidades son aún más bajas, precisamente para ir en resguardo de los ciclistas. Entonces, ahí hay un tema fundamental. Super. Pensemos que cuando se hizo el primer cambio de legislación y se subió en 10 kilómetros hora en Chile, al año siguiente hubo un 25% más de fallecidos.
Claro, cuando dijeron que en algunas autopistas se podía circular a 120 kilómetros por hora, en vez de 100.
Claro, así es. Y cuando se subió de 50 a 60, y bueno, y ahora vamos a aceptar, porque, como te digo, los de la OCDE, toda la gran mayoría están en 50, y en el caso de los niveles americanos, que es un poquito más diverso, Chile está como en el lugar 3, porque nos lleva a la delantera México y Ecuador, pero también hay muchos, muchos accidentes vehiculares, y esos accidentes vehiculares a nosotros nos están impactando mayoritariamente entre los 25 y 45 años, las edades más productivas del ser humano, y con altas consecuencias, como dejar en alto grado de invalidez, un alto costo para todo, para el país, para la familia, para el que así involucrado en el accidente, en fin.
Oye, Luis, y con respecto a lo mismo, ¿para bajar la cantidad de accidentes solo bastará con bajar el límite de velocidad?
Bueno, la verdad es que aquí hay muchísimas cuestiones. Como te decía, el tema de la fiscalización. Y yo siempre
sí, de
soy
hecho,
más partidario de la fiscalización.
De hecho, una de, la,
de, enseñanza,
una de sí. las vías que une Valparaíso con Viña del Mar es la Avenida España, y con respecto sí. al cambio que debe haber, iban a colocar fotorradares para que la gente que conducía a exceso de velocidad se fuera multada directamente cuando fueran a pagar el permiso de circulación. Multa de empadronada. Pero eso no sucede.
Bueno, si esto lo vamos a tomar de forma global y queremos que dé resultados, van a tener que ser todos elementos que tienen que estar presentes. A mí no me gustan tampoco mucho los fotorradares, así como tampoco me gustan los carabineros escondidos. Pero de todas maneras hay que establecer que esto ha dado buen resultado, porque la gente se empieza a dar cuenta que tiene que respetar las leyes, tiene que respetar las velocidades, y esto tiene una incidencia inmediata en la baja de gente que muere. Entonces, eso también hay una cuestión que es sumamente importante en Chile que no se está cumpliendo, que es la relación que tiene que haber entre la estadística de los accidentes entre carabineros y salud, porque aquí las estadísticas van por la policía, por un lado, a niveles internacionales para medir, sí. Y por otro lado, el tema que tiene que ver precisamente con la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y va por ese lado también. Entonces aquí hay una diferencia, porque los carabineros miden el tema de consecuencias fatales 24 horas después, sin embargo los hospitales lo hacen una medición más larga, de 30 días. Sí. Entonces hay que, ambos tienen que hacerlo en una medición de 30 días, porque hay gente que no muere en el accidente mismo, sino que muere después, por las mediciones de invalidez se hacen después, y eso no salen en algunas estadísticas. Entonces, muchas veces cuando Chile mide que cuando es de la policía son menos, y cuando es la medición vía parte hospitalaria son muchas más. Entonces también ahí hay que entrar a trabajar en forma conjunta en las mediciones para hacer un buen ataque para las soluciones, y para que también las cifras nos vayan ayudando en la toma de decisiones.
Me parece suave.
Ahora, hay una serie de otras cuestiones que tienen que ver precisamente con el mejoramiento de la señalética, de las indicaciones, está todo este tema de las suspensiones de licencia, muchas veces bajarlos de nivel si se están portando mal, también
Bueno, yo de verdad espero, Luis, que con todo esto que hemos conversado, las autoridades de verdad se pongan a trabajar con respecto a esto, porque falta ahí un compromiso de parte también de las autoridades.
Sí, claro, que mucho más, es un tema más complejo, y es una solución país, no es solamente de un estamento. Por ejemplo, ver el tema, ser mucho más potente en el tema de los accidentes cuando están involucrados el alcohol, ese es otro tema. También trabajar muchísimo más en las escuelas de conducción con los motociclistas. Exacto. Y también trabajar en los colegios con los alumnos para el tema del mejor peatón. Piensa tú que también aquí hay cuestiones que hay que reforzar, porque la mayor cantidad de accidentes que son con consecuencias fatales se dan en la noche, a partir de las 21 horas y hasta la madrugada, hasta las 6 de la mañana. Entonces, todos esos son datos que a uno lo tienen que ayudar a tomar decisiones, y decisiones potentes, y que no son solamente decisiones únicas. No es solamente, vamos a cambiar esto de los 60 a los 50 y con esto vamos a solucionar el problema. No, son muchas cosas las que tienen que estar en compromiso para que esto se mejore.
Exactamente. Bueno, Luis, quiero agradecerte el tiempo de haber podido conversar con nosotros este tema que es tan importante, para que la gente se vaya enterando también de que hay que bajar el tema de la patita al acelerador.
Oye, y déjame antes de que cortemos decirte otras cosas, ¿cierto? Aquí está el tema del cinturón. Yo he dejado muchas cosas de hablar, pero piensa que muchos creen que el cinturón solamente va en la primera corrida.
No,
también son
siempre
los ocupantes que van atrás, y eso te puede ayudar a salvar vidas. ¿Qué significa el tema de cuánta distancia tendría que tener yo antes de frenar? Esto es muy, les voy a dar un datito, es tomar en este caso la distancia, multiplicarla por 3. O sea, si yo
voy a 60, tengo, a 50,
60, ¿cierto? En este caso tomo el primer dígito, 6 por 3, 18, 18 metros de distancia como mínimo.
Claro.
Y a esto van a entrar una serie de elementos. Si
claro, cargado, condiciones climáticas.
¿Qué neumáticos tiene? Si fue rápido para frenar, hay algunos que frenan en 1,2 segundos, otros frenan en 2 segundos. Si alguien toma un subcopita, se demora mucho más.
Entonces, no hay que tomar.
Muchos elementos que están en esta decisión.
Por supuesto. Y bueno, Luis, es un tema para largo, pero se nos ha acabado el tiempo y por supuesto quería agradecerte siempre la amabilidad de podernos siempre contestar el teléfono para este tipo de cosas.
Mira, si somos capaces de ayudar, es lo que pensamos en la UTEM, es una razón de vivir de la UTEM. Mejorar la calidad de vida, preocuparnos del tema social, de la parte sustentable y evidentemente de lo que es prevención de riesgo y medio ambiente.
Me parece súper bien.
Un gran abrazo, que estén muy bien.
Que estén muy bien tú también, un gran abrazo, nos comunicamos. Luis Carrasco Garrido, ingeniero civil industrial, ingeniero en prevención de riesgo, y él es director de la Escuela de Prevención de Riesgo y Medio Ambiente de la UTEM. Conversamos nosotros sobre el límite nuevo de velocidad en las zonas urbanas y la seguridad vial que tenemos que tener. 5:25.